Ya. En una entrevista por televisión, Fernández defendió con firmeza a la vicepresidenta argentina. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este viernes 26 de agosto les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, que todos los días sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como siempre, en la producción del espacio. La agenda cargada, como todos los días, en esta primera parte del espacio, vamos a darle seguimiento al tema de los apagones y el pan. Ha desaparecido el pan, ha reconocido el Ministerio de Comercio Interior que no hay harina ni trigo. No se ha podido cumplimentar la cuota en el mercado internacional. ¿Cómo está resolviendo el Estado? Hablaremos con cubanos en varias provincias. La segunda parte del espacio, actualización sobre la situación, cómo anda el tema de la inflación, la venta de dólares en las cadenas cubanas y cómo está el dólar en el mercado informal. Tendremos a un economista, un experto y también un cuentapropista. Hablaremos con eso y terminaremos hoy con Lourdes Esquivel, la esposa de José Díaz Silva, fundador del movimiento Opositores por una Nueva República, que recibió visita ayer. Las condiciones en precaria situación en el combinado del Este, con un problema renal bastante delicado, sin atención médica. No lo han llevado a un médico. A duras penas le resuelve algún calmante y en peores condiciones. Y en una celda con un delincuente común, y no lo llevan al destacamento donde están el resto de los condenados por el 11J. Ese es el precio que está pagando José Díaz Silva por haber ayudado a todas las familias del 11J en el barrio Lagunera a acudir, entre otras cosas, a Radio Martí, a las redes sociales, a las organizaciones internacionales, a denunciar lo que pasaba con su familia. En múltiples oportunidades, la policía política lo amenazó. En este espacio tenemos audios de que él nos decía: esta mañana me pararon, me citaron, de que me van a revocar y me van a llevar a la cárcel por hablar con los familiares del 11J. El gobierno cumplió y ahí está Díaz Silva en esta situación, cumpliendo ya 6 meses en el combinado del Este. Mientras tanto, en lo que es el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, Raiza Velásquez, la madre que, basándose en las declaraciones hechas por una funcionaria cubana ante la ONU, ha emprendido una cruzada contra el reclutamiento militar obligatorio, está denunciando amenazas de la seguridad del Estado en su contra y en contra de su hijo. También a esta hora de la tarde, las autoridades del Ministerio del Interior impidieron el jueves que 6 jóvenes periodistas de la publicación independiente El Toque asistieran a una importante conferencia internacional sobre innovación de medios de comunicación que se celebra esta semana en Buenos Aires, Argentina. En el Aeropuerto Internacional José Martí se les impidió abordar el vuelo hacia Sudamérica. Presas políticas cubanas critican postura del Papa Francisco ante el régimen comunista de Cuba. Más de 40 días sin noticias de José Daniel Ferrer García, el líder del UNPACU, en Malverde, en prisión. Instan a garantizar trabajo digno y derechos sindicales para los cubanos. Así lo dijo, pues, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. También a esta hora de la tarde continúa, pues, el tema de los apagones. Apagones y apagones y escasez de pan se suman ahora a lo ancho y largo del territorio nacional. Aumenta en el mercado informal el precio del euro, sube a 142 pesos. Esto es lo que están reportando cubanos desde la isla. Y Seguridad del Estado detuvo por tercera vez en esta semana a Daimarelis y a Ivón, las dos madres de niñas que fueron maltratadas durante las protestas en Nuevita. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Nos vamos ya a las 2:09 con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. En Santiago de Cuba, el activista de la Alianza Democrática Oriental, preso político, actualmente en licencia extrapenal, Eldris González Pozo. Eldris, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primero que nada, ahí en tu barrio, ¿cómo anda el tema de los apagones los últimos días? Antes de pasar con otro tema candente alimenticio, ¿cómo está? ¿Cómo le está yendo a ustedes con los apagones, Eldris? ¿Cuántas horas se está yendo? ¿Ha habido algún mejoramiento? Actualízanos sobre Santiago.
Bueno, los apagones, sí, normalmente cinco horas se van. Ahora mismo aquí no hay corriente. Se va 5 horas, viene 5 horas, y entonces no hay una formalidad con eso. Es decir, ellos la quitan y la ponen cuando le da la gana. No existe una regulación de que tú puedas decir, la van a quitar de 5 de la mañana a 10 de la mañana y te la van a poner a las 10.
Bueno, pero perdona un momentico. Ellos habían prometido que lo iban a hacer. Aparentemente no está ocurriendo.
No. Ellos incluso publicaron, ¿no?
El cronograma.
El cronograma de cómo iba a ser. Por los circuitos, aquí es el B2, y entonces están incumpliendo con eso. La quitan y la ponen a la hora que le da la gana a ellos. Se va por la madrugada, la ponen por el día. Es una cosa informal, que no es formal como debía de ser.
Eldris, ¿y el descontento sigue?
Bueno, el descontento sigue a tal altura que aquí las madres y se están pronunciando fuertemente en las redes sociales, que no van a mandar a sus hijos a la escuela por el tema de la corriente, porque se está yendo por la madrugada y los niños no pueden dormir. Hay muchas personas que se están aprovechando de eso, porque están trayendo unos ventiladores recargables que cuestan hasta 6,000 y 7,000 pesos. Y entonces los padres cubanos nos vemos en la obligación de comprar esos ventiladores recargables para que los niños no puedan dormir la madrugada.
Increíble. Ahora, sumado a este tema, Eldris, ¿el dengue cómo anda?
El dengue sigue ocupando espacio. Ayer mismo yo tuve un debate con un jefe de brigada de aquí de la campaña, que le decía a él que por qué no están haciendo el autofocal en las viviendas. Y él me respondió a mí de que ellos no tenían petróleo para fumigar y que el autofocal lo teníamos que hacer nosotros mismos dentro de la vivienda. Le digo, pero si nosotros no tenemos abate, nosotros no tenemos alcohol para flamear los tanques ni nada de eso, no. Nosotros tampoco tenemos nada. Nosotros estamos trabajando sin nada. Es decir, que la campaña actualmente en Santiago de Cuba no tiene ningún tipo de recurso para hacer autofocal, para fumigar ni para nada.
Eldris, ahora sumado a esto, esta semana se suman nuevas penurias para los cubanos. El Ministerio de Comercio e Interior respondió el pasado martes en mesa redonda de que el gobierno cubano ha reconocido de que la escasez de harina y trigo por los precios en el mercado internacional no han podido cumplir el gobierno cubano la importación para la fabricación de pan. Han dicho estos funcionarios que van a seguir garantizando al menos el pan de la canasta básica, que tú sabes que es de pésima calidad. Esto se anunció el miércoles. Ya hoy, viernes, ¿cuál es la situación del pan en Santiago? Porque tienes algunas informaciones interesantes. ¿Qué se está haciendo? Mira, cuéntanos.
Mira, realmente informaron de que el pan de la cuota, existía la harina para hacer el pan de la cuota y que no iba a faltar el pan de la cuota. Cuando ellos hablan del pan de la cuota, también hablan del pan que se vende en la panadería liberado para que el pueblo pueda adquirir ese pan liberado, que lo compran allí los cuentapropistas que tienen para comprar ese pan, que son los llamados domicilios, que te compran el pan y te lo llevan hasta el domicilio y te lo venden. Ahora, lo real que está pasando en Santiago de Cuba, la policía está yendo a las panaderías a la hora de producir el pan y le está prohibiendo a los panaderos la venta de pan para el pueblo. Solamente está saliendo el pan que viene para la bodega, que, como bien tú decías, de muy mala calidad. Y entonces...
No, y además, Eldris, es una bolita lo que dan por persona.
Y que eso no alcanza para nada. Entonces, esto está tomando una repercusión muy fuerte, porque con la escasez de alimentos que hay aquí en Santiago de Cuba y la escasez de todo que hay, el pan que se compra en la calle, no en la bodega, que tú compras en la calle liberado, es el plato fuerte de muchas personas en la tarde.
No, y sobre todo los muchachos, le echan al pan cualquier bobería que encuentre y al menos le cae algo al estómago.
Sí, entonces el pueblo está indignado con eso porque al final de eso, el más perjudicado es el pueblo, porque al final el pan, ahora mismo el pan está adquiriendo un valor infinito. Tres pans valen 20 pesos.
¿Tres pancitos valen 20 pesos?
Sí.
Increíble.
Tres pancitos, 20 pesos. Y entonces, el otro pan ese, que es el pan largo ese de flauta, un pan vale 30 pesos.
Sí, ese es el que venden en la shopping.
Sí. Uno vale 30 pesos.
Pero ese es inalcanzable para la mayoría de los cubanos.
Sí, a veces aparecen, pero que se valen. Ahora, ese que costaba 30 pesos, cuando aparezca ahora, va a aparecer a 50.
Ahora, Eldridge, el que resuelven ustedes, el que revendían los vendedores que lo llevan de madrugada a la casa, es el que se ha perdido.
Es el que se ha perdido y no va a aparecer. Entonces, cuando aparezca, en vez de costar 3 por 20, va a costar 3 por 30 o 3 por 40. ¿Entiendes?
Increíble.
Tremenda situación. Es lo que está pasando en este momento y entonces el pueblo está indignado con eso, hermano, porque vuelvo y te repito, esa era la comida de por la tarde de muchos cubanos. A veces yo también me he comido mi pan por la noche y no ha habido comida.
Así es. Gracias, Eldridge. Eldridge González Pozo, en Santiago de Cuba, activista de la Alianza Democrática Oriental. Otro miembro de la Alianza Democrática Oriental, periodista también independiente, William Tamayo, en Vanes Holguín. Restablecemos el contacto en esta tarde. William, buenas tardes.
Buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso, para usted y todo el equipo Cuba al Día y también a quienes nos escuchan a esta hora de la tarde. Bendición y salud para todos.
Bueno, vamos a empezar con el tema más candente para dejar otro que no es menos candente, que son los apagones y el dengue. Pero William, el martes el gobierno cubano reconoció que se acabó la harina. No hay, ya desde hace semanas usted nos ha estado diciendo que en Vanes no hay pan. Ahora la crisis es nacional. Dicen que lo único que hay es la alternativa. El gobierno ha dicho que lo único que va a garantizar es el pan ese de pésima calidad, que hay que consumirlo rápido porque se endurece. La bolita que venden por la canasta básica, pero que el liberado incluso no lo va a vender porque se perdió la harina y se perdió el trigo. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes con el suministro de pan ahora mismo en Vanes?
Bueno, por ejemplo, desde el día de ayer aquí en nuestro municipio no hay pan para la población. Porque decirte, Tomás, que ese pan es el almuerzo y la comida de muchas personas, ese pancito. Porque como todos conocerán, Tomás, en Cuba no hay alimento. Los alimentos, la dictadura lo tiene para ellos mismos, pero no para el pueblo. Y estamos pasando una crisis duramente con el pan, Tomás. No hay pan en toda Cuba. Y digo usted que los niños, lo primero que piden cuando se levantan es ese pancito.
Y ahora están de vacaciones.
Y exactamente, y ahora están de vacaciones, que están en sus casas. Y entonces, Tomás, con el tema de los apagones que ya no son de 12 horas, Tomás, son de 24 horas, Tomás. Son de 24 horas.
¿En Vanes?
Sí, en Vanes, son de 24 horas. Ya no son de 12 horas, son de 24 horas, Tomás. Ya los fríos ya están por gusto, Tomás. Los alimentos que se adquieren, que son a precio alto, Tomás, porque la carne de puerco en el municipio está a 240 pesos. La carne de ovejo está a 200 pesos. Las especias subieron a un precio altísimo. El frijol colorado está a 110 pesos. El frijol negro está a 100 pesos. El carbón, si usted lo encuentra, está a 500 pesos el saco de carbón. Si lo encuentra, que no es posible encontrarlo. Hace poco aquí en una feria que dan aquí, que es una fachada de feria, por decirlo así. La empresa forestal trajo 10 sacos de carbón, lo vendió a 120 pesos y los mazos de leña a 20 pesos el macito de leña. Quiere decir que la más los primeros delante se llevaron los 10 sacos. Y entonces esos sacos ya se los llevaron y los revendieron a 500 pesos. Y entonces los masitos de leña esos que lo compraron a 20 pesos, los revendieron a 50 pesos. Y así estamos, Tomás. Y entonces los que no podemos adquirir todas esas cosas, tenemos que fajarnos con el carapacho coco. Y entonces otra cosa, buscar un ailito para ver cómo podemos encender esa leña, porque no tenemos petróleo. Bueno, diga usted que el medio de transporte en nuestro municipio ya colapsó. Hoy mismo, yo hace unos días, yo estoy ya mirando ahí el puesto donde las personas esperan para viajar a Holguín, a otras provincias. No hay combustible, Tomás. Ya el lo que es el transporte colapsó.
¿Y el dengue cómo anda?
Bueno, Tomás, decirte que nuestro municipio, no desde ahora, de este año 2022, en muchos programas que he hecho con usted, se lo he dicho y lo sigo denunciando. En Bane, el dengue nunca se ha acabado. Y cada día el dengue es peor. También, Tomás, mira, los basureros que están en todo Bane, ya Bane es una ferocidad, porque no tienen camión para botar la basura. Y entonces ustedes, los inspectores, metiendo multa, porque las personas ya lanzan la basura para afuera. Y entonces ya, como tampoco, le han pegado candela de noche, porque no tienen medio de transporte para botar la basura, Tomás. Así estamos los cubanos, Tomás.
Gracias, William Tamayo en Vanes. Vamos a ver si tenemos el contacto con Lady Tavares en Camagüey, luego de haber hablado con William. Lamentable la situación que hay en el municipio de Vanes, un municipio bastante poblado en Holguín. Vamos a intentar pasar a Camagüey, donde también había un fuerte apagón hoy en la mañana, y hablábamos con Lady Tavares. La situación ahí es bastante complicada con la alimentación, los apagones, el dengue, y ahora se suma el desabastecimiento del pan. Si tenemos suerte, pues, y tiene cargado Lady el teléfono, vamos a ver si podemos compartir con ella en el territorio agramontino, donde la situación no deja de ser diferente al resto del país. El escenario: desabastecimiento, apagones profundos, falta de combustible, falta de alimentos y falta de medicamentos. Lamentablemente es el escenario que está permeado. Y tenemos ya la comunicación en la ciudad de Camagüey a esta hora de la tarde, 2:22, en vivo para toda Cuba, con Lady Tavares. Lady, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
¿Llegó el alumbrón o no?
Sí. Tengo corriente ahora hasta las 5 de la tarde y de ahí me la vuelven a quitar hasta mañana en la mañana.
Bien. ¿A qué hora te la habían quitado? ¿Cuántas horas la están quitando al día, ladies?
Me la están quitando a las 5 y la ponen a las 11. La vuelven a quitar a las 5 y la vuelven a poner a las 11.
¿Pero te la quitan en horario de almuerzo y en horario de comida?
No, pero por lo menos esos horarios yo los espero, pero ahora es peor, porque ahora no sé cuándo la quitan ni cuándo la ponen. Y es una locura.
Lady, si sumado a eso, al dengue, a la situación, ahora anunció Comercio Interior que se acabó el pan. Van a buscar a ver si consiguen calabaza o yuca para sustituir a las importaciones de trigo y harina que no la ha podido sustraer el gobierno, porque tú sabes, no tienen dinero. ¿Cómo está el lío del pan en Camagüey?
Mira, ya el pan con el plátano se pone pie. Ya eso lo han probado, eso lo han probado con todo tipo de viandas.
Ah, probaron ya harina de plátano y fracasó.
Y no, ya eso los han ido probando, El de calabaza es el que mejorcito, y ya en menos de 12 horas el pan se pone muy malo, ágil. Con plátano y con yuca, el pan, bueno, sabes, una yuca, cómo se pone al otro día. Y normalmente las abuelas dejamos el pan de nosotras para los niños la merienda. ¿Te imaginas que cuando vas a buscar pan, ese pan no se puede comer? No, es ácido, agrio, aparte que está malo. Y por otra parte, se volvió a desaparecer el pollo.
Ah, ya también desapareció el pollo, pues los otros días me dijiste que vendieron unas cuantas cajitas.
No. Ya los módulos esos se desaparecieron. Unos módulos que daban por el CDR ya los suspendieron también. A pesar de todo lo demás que se va perdiendo.
Ven acá, y sí, en Camagüey el tema de el desagravio, la gente está molesta, tiene que estar molesta, ladies.
No. Es un descontento total. La miseria que nos venden, entonces la venden hecha a perder, con una calidad pésima, una calidad para animales, ¿oíste? Aquí todo lo que venden es para animales. El picadillo es comida de cerdo. Y todo lo demás es igual. Y la gente, todo el mundo protesta, todo el mundo habla, todo el mundo dice.
Me dijiste que incluso desde ayer hay problema con el... Porque ellos dijeron que al menos el pan de la canasta básica, ese que es de pésima calidad, la bolita, lo iban a garantizar. Pero me dijiste que hoy no había llegado.
No, hoy todavía no han traído. Porque el problema es que cuando en las panaderías no hay harina en una, parece que la abastecen de otras panaderías. Pero no sé de cuál me estará tocando a mí, que no ha llegado. Llevo 2 días sin que el pan...
Increíble, Lady. Gracias. Muy amable, Lady Tavares en Camagüey. Cerramos nuestro programa en la tarde de hoy. En breve vamos a establecer el contacto. Vamos a establecer el contacto en el territorio holguinero, allí con Teresa Miranda Céspedes, nuestra última invitada de la tarde de hoy, pues en Guaro, en Mayarí, para que nos dé una descripción de la hambruna, la miseria que están sufriendo los residentes de Guaro, que es una comunidad rural en el poblado de Mayarí. Básicamente, si las cosas están malas en las cabeceras provinciales, en el interior de las provincias el escenario es aún peor en cuanto a los apagones, el desabastecimiento y demás. Y de eso nos va a hablar ya en breve Teresa Miranda Céspedes, residente de una de estas comunidades en Guaro, en Mayarí, para que nos cuente cómo anda el desabastecimiento y la situación allá. Ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde en Guaro, en Mayarí, con Teresa Miranda Céspedes, activista de la Corriente Martiana. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a toda la audiencia y al colectivo de trabajo.
Bueno, hablábamos con personas que hablan que en las cabeceras provinciales la situación es mala, y pensábamos en usted y en William Tamayo y otras personas. Si en las cabeceras provinciales es malo, en el interior de las provincias es peor. Descríbala a la audiencia cómo anda la situación alimentaria en Guaro, en Mayarí.
Horrible, Tomás. No hay comida, mijo. Lo que aparece son unos precios, vaya, exorbitantes, que la gente no... La gente, ¿tú crees que con una chequerita, con un salario, puede acceder a esos precios tan elevados para sustentar a la familia el mes entero? Y voy a decirte que por la casilla, que deberían traer algo de carne, ¿no? Algún derivado de la carne, ¿qué va? Ahora trajeron una vez, al cabo de un mes, un poquito de picadillo por el censo y 5 huevos. Imagínate tú, esas casillas estaban desbordadas porque la gente no tiene nada que comer. Imagínate, no hay petróleo, la gente no tiene, tienen que cocinar con leña, porque ¿a qué le van? Si se va la corriente, ¿con qué cocinan? Aquí, ayer y hoy, la corriente se ha portado bastante bien, pero en todos estos días atrás ha sido tremendo. Irse a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, otras veces de las 6 de la tarde hasta las 12. Y si no, de 12 a 6 de la mañana, horrible, la noche entera la gente pasa un calor tremendo. Así que ya tú sabes, el dengue acabando, según me han dicho, la Dirección de Salud Pública no quiere reconocer, para mantenerlo tapado, ya tú sabes cómo es, que el dengue se sigue proliferando y proliferando, y los basureros están donde quiera, y con qué van a fumigar, esto no tiene control, Tomás. Es desesperante la situación que está viviendo la población, y sin un medicamento para completar ni nada.
Lamentable la descripción que está haciéndonos Teresa Miranda Céspedes de lo que ocurre ahí en Guaro, Mayarí. Gracias, Teresa, en Guaro, Mayarí. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este viernes 26 de agosto, acá en Radio Martí. Vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, varios analistas hablarán sobre el impacto de la venta de dólares en las cadenas cubanas, y cerraremos con Lourdes Esquivel y la visita que realizó ayer a su esposo, José Díaz Silva, en el Combinado del Este. En breve regresamos.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Tampa Bay Rays y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 1:30, Rays versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
...1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba al Día.
De regreso a nuestro espacio Cuba al Día este viernes 26 de agosto aquí en Radio Martí. Vamos a dedicar gran parte de la segunda jornada informativa esta tarde al anuncio esta semana de las autoridades cubanas del inicio de la venta de dólares en las cadenas estatales. Vamos a tener varios expertos para hablar sobre este tema. Presentamos como nuestro primer invitado desde España. Le damos la bienvenida al destacado economista Elías Amador Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias de nuevo por invitarme a tu programa.
Bueno, ¿hasta dónde van a llegar las incongruencias del gobierno cubano? Las autoridades anunciaron que 38 casas de cambio a lo largo del territorio nacional con un tope de $100 o equivalentes en otra moneda, solo para personas naturales, comenzarán a comercializar el dólar a 123 pesos. Esto, Elías, mientras que en el mercado informal, como usted ha dicho en múltiples oportunidades en este espacio, que es la bolsa de valores que rige la realidad de la economía cubana, ya hay lugares que se comercia más de 130 pesos el dólar. ¿Cuál es su lectura de este anuncio un poco errático y tardío del gobierno cubano?
Este régimen comunista ha dado un paso muy grave, un salto en el vacío, tomando esta decisión, una batalla que tiene perdida, salvo que empleen los instrumentos de represión y de violencia que el Estado comunista emplea contra aquellos que se enfrentan, entre comillas, a su poder. Yo creo que esta decisión se tiene que inscribir en esos términos, Tomás, y no va a llegar mucho más lejos porque el cubano que necesite, evidentemente, comprar divisas, se moverá en los cambios que sean más adecuados, los que le reporten un mayor beneficio, y evidentemente en este momento el Estado no está en esa tesitura. Dicho esto, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo van a surgir las libretas de racionamiento de divisas. Perdonarme por la broma, perdonarme por esta broma, pero me da la sensación de que van a racionar los dólares a diferencia, bueno, como lo está ocurriendo con el resto de productos de la economía, porque ya para empezar dicen que solo los van a permitir cambiar a determinadas personas, naturales, físicas, y solamente en determinados establecimientos. Ya lo único que falta es que creen una libreta de racionamiento, una canasta normada de dólares, que ya sería el colmo de los colmos. Yo creo que todas estas decisiones del régimen comunista son una auténtica barbaridad y no llevan absolutamente a ningún sitio.
Yo creo otra arista que tiene esto, Elías, y que me preocupa mucho,
sí,
es el tema de que el dinero que cambien, los dólares que te vendan en estas cadecas, no van a poder ser puestos en las tarjetas MLC. A mí me parece que esto es una contradicción tremenda, porque esas tarjetas son vitales para la alimentación de las personas que no pueden obtenerlo con la canasta básica, que es mínima.
Claro, además el cubano que necesita dólares, Tomás, para cualquier operación económica, no está pensando en comprarle nada al régimen comunista, ni en usar una tarjeta en MLC, ni mucho menos emplearlo para abrir un depósito en el banco. El cubano que compra dólares lo hace para huir del país o porque necesita comprar en alguna tienda algún artículo o incluso en el mercado informal, que como sabes está creciendo de manera espectacular desde que se ha liberalizado la importación de bienes no comerciales. Para cualquier cosa se buscan los dólares, menos para lo que el gobierno comunista lo quiere. Bueno, pues yo creo que en esos términos es donde tenemos que situar esta medida que se aplica. Se ha hecho antes los deberes, reformas estructurales en profundidad en la economía cubana para que funcione de una manera más flexible, más libre y desde luego que permita a los cubanos poder mejorar y avanzar en términos de prosperidad. Esto no se ha hecho, se ha empezado con los cambios y vamos a ver en qué acaba todo.
Elías, esta noticia ha fluido en el día que hoy ha hecho titulares internacionales el anuncio de que Cuba tiene la segunda tasa de inflación más alta del mundo. Esto es preocupante.
Sí, bueno, yo estos datos siempre me gusta ponerlos en situación de análisis, porque no es verdad que Cuba tenga la tasa de inflación que el profesor Hanke publica en sus informes. La tasa de inflación de Cuba interanual en los primeros 5 meses de este año es un 26,2%, una tasa que es 3 veces superior a la de Estados Unidos, 3 veces y media superior a la de la Unión Europea, y yo creo que hay que atenerse a estos datos, que son los que se manejan por el índice de precios al consumo en la Oficina Nacional de Estadística. El profesor Hanke publica sus datos, pero lo que tenemos que tener en cuenta es el dato oficial que se maneja por el régimen comunista y es al que nos debemos. Es al que creo que nos debemos de atener y de prestar la debida atención.
Profesor Elías Amor Bravo, este anuncio del gobierno cubano podría incluso disparar aún más el valor de la moneda norteamericana en el mercado informal cubano?
Absolutamente sí. Creo que es una medida errónea. Yo creo que el régimen comunista se equivoca en anunciar estos cambios, más aún cuando, como leíamos el otro día en un informe que me ha llegado de Cuba, de unos economistas que forman parte de un grupo de trabajo independiente en la isla, el cambio verdadero que hay en Cuba, el cambio oficial, está en 1/24. Y ese es el cambio que se está aplicando para todas las operaciones en el sector estatal, en el sector de las organizaciones no gubernamentales, en definitiva, en la base principal de la economía cubana. Y el régimen comunista, sabiendo que ese cambio es el oficial, crea ahora estos dos cambios artificiales para la compra y venta de dólares con los particulares. Esto es un auténtico desequilibrio mental. No va a ningún sitio. Es un gran error. Un país, una economía, solo puede tener un tipo de cambio y ese tipo de cambio regir para todas las operaciones existentes. En mi opinión, con esto lo que están haciendo es fragmentar más todavía la economía, debilitarla y crear un problema muy importante de costes salariales en las empresas que va a acabar provocando situaciones de grave insolvencia y un notable deterioro del peso cubano.
Profesor, gracias por estos minutos de su tiempo.
Un saludo a mí. Adiós.
Bueno,
gracias.
Nos mantenemos en contacto. Gracias al profesor Elías Amor Bravo en España, que estaba en otras actividades hoy y ha tenido la cortesía de darnos estos minutos para el espacio, como siempre. Vámonos a Santa Clara, Cuba, con la reacción interna. Tenemos el contacto con un cuentapropista, operador de una cafetería en Santa Clara, Cuba, la presentación de Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, ¿cómo ven los cuentapropistas? Tú, que estás ahí en la fuerte, en la dura, el anuncio un poco tardío del gobierno cubano del cambio de 1/23 cuando ya en el mercado informal, que es el que tú sabes que rige la letra del año en Cuba, ya está más de $130 el peso, a 130 pesos el dólar cubano. ¿Cuál es tu lectura de esto que se anunció? ¿Suficiente?
Sí, mira, Tomás, tenemos que ver primero que los grandes pensantes aquí del gobierno, del partido, son ellos no saben ni qué van a hacer. Ahora trataron de entrar también en hacer competencia con el mercado negro a través de vender y comprar.
Oye, esa pelea la pierden ellos.
Sí, no, esa tarea está perdida porque ellos van a entrar de una forma compitiendo con el mercado negro y no es la forma de ellos tratar de darle potencia al peso cubano, como quieren ellos, es produciendo, vendiendo bienes y servicios que la población se satisfaga con eso, pero con esta situación de tratar de competir en el mercado negro, dando un 123 pesos, pero no solo eso, que no van a dedicar dinero hacia esto, será lo que le vende la persona, algunos que le venden, entonces ellos van a comprárselo, pagárselo a 110 y después venderlo a 123. Vendérselo así, es decir, que van a hacer un negocio, otro actor más que va a funcionar en el mercado negro, pero un actor que ya tiene el tiro de gracia dado, que no va a funcionar. Porque actualmente dijeron eso, pero el dólar llegó hasta 140 hoy. Y como una persona, si sabe que en el mercado negro lo están comprando 135, 140, van a ir a vendérselo a ellos 110 pesos. Yo no sé cuál fue el análisis lógica que hicieron estos sesudos, como vamos a llevarlo entre comillas, sobre la situación del dólar. Y dicen que ellos no pueden utilizar el dólar, simplemente van a ser otros revendedores, compradores y revendedores, pero en nada nos va a beneficiar a nosotros.
No solo eso, que lo que yo veo aquí, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que este anuncio, lo que ya ha disparado hoy más, que se inflame más el dólar en la bolsa negra, ¿es verdad?
Sí, como no, Tomás, el dólar se cotizaba antes de, bueno, ya ellos formaron todo ese rebambaramba que tenían, que empezaron a comprar cuando estaban en la situación esta que lo anunciaron en agosto, al día 4 de agosto, pero nada, aquí no ha ocurrido nada, simplemente todas las medidas que ellos están tomando, toda la información que están procesando y dándola a la población, ha servido para incrementar lo que es el MLC, el dólar en efectivo y el euro también, que son las monedas fuertes que están. Eso ha incentivado a un incremento de la noche al día del precio de esta divisa, que es la que nosotros en ciertas ocasiones podemos utilizar, no es el caso del dólar, porque el dólar, ellos dicen que ellos no pueden utilizar el dólar, simplemente están comprando para vender, pero están haciendo una difusión por los medios aquí, por los noticieros y demás, que está muy contenta la gente, pero eso no se va a mantener, ya ellos mañana, más tarde pasado mañana, no va a tener dólar para vender, porque la gente no va a ir a vender el dólar a 110 pesos.
Hombre, claro, si lo pueden coger a un valor mucho más alto del mercado informal. Ahora,
pero lo que sí,
sí, adelante.
Lo que sí quiero aclararte, Tomás, que a los que nos escuchan, que todas estas medidas, todos estos enredos que ellos están formando, todas estas medidas va a ser para seguir el pueblo sufriendo, para seguir el pueblo viviendo de con más calamidad, que nos estamos enfrentando a una hambruna casi que total por el costo de los alimentos, la carne de cerdo, que era la que realmente podía alcanzar el cubano, esa carne está alrededor de los 300 pesos, y cuando usted analiza una libra de carne de 300 pesos, son muy pocos los que podrán adquirir un pedacito de carne para aliviar este hambre que se está pasando a la población.
Ahora, Joel, yo tengo otra lectura aquí y me gustaría que tú me clarificaras. Las autoridades cubanas dijeron que el dólar que te vendan no lo vas a poder usar para ponerlo en las tarjetas MLC. Si las tarjetas MLC es vital para los cubanos para comprar alimentos, ¿no hay una contradicción aquí que no puedas poner el dólar que tú estás comprando en la tarjeta?
Claro, Tomás, y por eso te estoy diciendo que ellos que van a entrar otro tipo de mercado vendiendo en el mercado negro. Porque si te venden un dólar y no lo puedes usar, entonces ¿para qué lo quieres comprar? Para emigrar, para ir al exterior, incluso a ese precio que ellos lo piensan vender, que lo están vendiendo, que las personas no van a ir, es decir, los que tienen el dólar no van a vender. Todo eso nos afecta a nosotros, trabajamos por cuenta propia, porque en vez de bajar, como dicen ellos, tratar de buscar estabilidad, lo que están provocando que el dólar aumente más cada día. Si hubiesen dicho, bueno, lo vamos a vender a 80 pesos, digamos, ya se ve forzado el mercado negro a tratar de bajarle ciertas medidas, pero es que ellos no van a proporcionar un dólar de gobierno de los que tienen en su banco, en su bolsillo, para venderlo. Ellos van a decir que tú me vendas para yo revendértelo después. Eso es lo que están haciendo ellos, lo que siempre han criticado acá a la sociedad, a los trabajadores por cuenta propia, a los negocios particulares, que lo que estamos obligados a comprar cosas en divisa para revenderla más adelante. Ellos lo que están haciendo con el dólar americano en estos momentos es esa misma postura que hemos asumido por tantos años acá para tratar de sobrevivir. Y ellos dicen, se dirán, no vamos a dejar escapar estos dólares y los vamos a embolsillar, porque estoy seguro también que si recaudan 2 millones de dólares, tampoco los van a llevar a la venta, se van a ir a las cuentas de los ministros, del presidente, de la familia de la cúpula del poder. Creo yo que va a ser así la situación, esa con relación al dólar.
Ahora, Joel, ¿tendrá más afectaciones para el contraperpismo? Porque si aumenta el dólar, aumenta el costo de los productos de ustedes.
Sí, Tomás, eso ya de hecho ha venido, esta situación del aumento de la divisa, es decir, del dólar, del MLC, como decimos en buen acá los cubanos, a la divisa que se puede adquirir, con la divisa que se puede comprar en las tiendas estas que están ofertando la mercancía, cada día el precio aumenta más, del día a la mañana hasta cuesta con un precio de un producto de alimenticio y al otro día ha subido 5 o 10 pesos más. Y eso no, es decir, la estrategia que está tomando el gobierno hoy en día no son una estrategia de darle solución a la crisis que estamos viviendo, no solo el sector de trabajo, sino la sociedad cubana. Y no se ha puesto un énfasis total en tratar de mejorar la situación que estamos viviendo acá en la isla.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba. Vámonos directamente a La Habana a esta hora de la tarde, 2:39, el contacto con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, actualícenos del caos que hay en el país. Empezó la compraventa, la venta, ya la compra del Estado había iniciado desde antes, ahora ya anunciaron la venta a los cubanos de dólares a la tasa cambiaria 1.123. Nos dicen fuentes que tenemos en el interior del país que en el mercado informal se ha disparado y en algunos lugares llega a 140 pesos cubanos el valor del dólar. ¿Cuál es su lectura inicial de la repercusión de este anuncio del gobierno cubano de la venta de dólares a la población en las cadecas? ¿Cómo usted está viendo esta situación?
Bueno, habría que partir de la idea de que el gobierno cubano va a vender, o ya inició la venta de divisas, pero limitada, es decir, hasta 100 USD o su equivalente en otras monedas. Y esto hace de que se inicie un proceso de especulación mayor. Muchas personas van a comprar dólares acá de acá y luego sencillamente los revenden en las afueras de Cadeca, y eso ya está sucediendo. Hay muchos lugares que incluso el valor del mercado informal está alrededor de los 140, pero te encuentras que te venden alrededor de 200 pesos un dólar norteamericano, pues sencillamente ocurre entonces ya un mercado especulativo alrededor de Cadeca, y ya no ni siquiera alrededor del mercado informal, que hasta ahora se había mantenido con valores bastante equilibrados. Pero hoy en día eso lo que está generando es un mercado informal alrededor de la propia cadena.
Ahora, te pregunto yo, Ángel, hemos hablado con algunas personas que, ajustado a lo que ha dictaminado el gobierno cubano de solamente 100 dólares, han ido allí y algunas cadenas ya hoy no tenían dólares. ¿Por qué?
Bueno, fundamentalmente porque no tenían la capacidad suficiente para la venta de divisas. Entonces esto está generando, es decir, el gobierno cubano ha lanzado una medida desesperada por intentar controlar el mercado informal. Y lo que está haciendo, al fin y al cabo, es generar aún más un proceso de especulación, un proceso que agrava el proceso inflacionario, y en tal sentido, bueno, sencillamente se quiebra la economía interna. Muchos emprendedores están accediendo a ese dólar en cadeca, es decir, a través de diversas maneras. Mandan distintas personas que le hacen la cola, le compran los dólares, porque les interesa, claro está, para depositarlo fuera de Cuba, y posteriormente, bueno, sencillamente poder hacer las compras a sus proveedores en el mercado internacional, porque sabemos que la empresa estatal socialista no les paga a sus proveedores y tienen que, mediante un tercero, mediante una persona que puede ser amigo o familiar, realizar esos pagos a los proveedores para hacer la importación.
Ahora te pregunto yo entonces, Ángel, según tu planteamiento, la medida lo que va a hacer es profundizar más la diferencia que tiene la tasa oficial con el mercado informal, que es el que rige las operaciones en Cuba, porque esa es la realidad. La bolsa de valores originales de Cuba, la genuina, es el mercado informal. ¿Es o no es así?
Exactamente. Luego, hay un dilema muy grande. Y fijémonos nada más y nada menos que se ha introducido una variable que parecía que no iba a estar, que es que si usted compra la moneda, así el euro, o compra otra divisa que no sea el dólar, para después depositarla en su tarjeta en moneda libremente convertible, bueno, usted no la puede hacer, lo tiene que hacer otra persona, que tiene que entonces depositarla en su cuenta, porque usted, una vez que compró esa moneda, esa divisa, no puede depositarla en su propia tarjeta. Esto es algo, vamos a decir, barbárico. Es decir, estamos frente a un fenómeno que también nos está aclarando quiénes son los dueños de la economía cubana. Es decir, quién está detrás. Recordar que Cadeca pertenece al grupo empresarial Gaesa, y también esas tiendas de moneda libremente convertible, por otro lado, están relacionadas a Gaesa. Entonces, el fenómeno, al fin y al cabo, está siendo controlado por las dos vías, por el mismo emporio empresarial.
Entonces, ¿diría usted que la motivación principal de este anuncio gubernamental es la recogida de la divisa norteamericana?
Bueno, yo creo que más que la recogida de la divisa norteamericana, lo que se está generando es la circulación monetaria dentro del escenario cubano de la divisa norteamericana. Es decir, muchos emprendedores están comprando esa divisa, están ansiosos por acceder a ella para luego realizar sus pagos a proveedores internacionales, es decir, los suministradores, y realizar sus procesos de importación de equipamiento e insumos. Y eso está generando una mayor circulación monetaria en el mercado informal, una circulación que no es, vamos a decir, no es consumo doméstico, no es el consumo de la ciudadanía, sino que es una circulación dentro de un mercado supuestamente mayorista informal. Y nos está diciendo hacia dónde vamos, nos está diciendo que vamos hacia un agravamiento de la crisis estructural de la economía cubana.
Por cierto, Ángel, que hay otro ángulo importante en esto. Por primera vez en los Estados Unidos en largo tiempo, en el mercado cambiario hoy, el euro, y un dato interesante, está por debajo del dólar, ha ido creciendo increíblemente, pues la fuerza del dólar frente al euro, que hoy se cotizaba a menos de un dólar, algo increíble. ¿Qué repercusión va a tener esto? ¿Qué por ciento de las transacciones en Cuba se hacen en euros?
Bueno, eso va a tener una repercusión fundamentalmente en el Estado cubano, porque el gobierno cubano está intentando salir de los dólares para acceder a euros u otras divisas internacionales como el dólar canadiense. Y eso lo que está marcando es sencillamente que un proceso de eurización de la economía gradual, si bien gradual, pero si no se ponen pilas rápidamente y cambian hacia otras monedas como puede ser el dólar canadiense, sencillamente la crisis será mayor, porque no van a tener capacidad de consumo, es decir, capacidad por parte del gobierno cubano para importar bienes de consumo básico para la ciudadanía.
¿Cómo no? Gracias a La Habana, al máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Para cerrar nuestro espacio, tenemos el contacto ahora en la capital cubana con la dama de blanco, Lourdes Esquivel, que ayer pudo visitar en el Combinado del Este a su esposo José Díaz Silva, cumpliendo ya 6 meses de prisión. Buenas tardes, Lourdes. Cuéntanos todos los detalles de lo que te encontraste ayer ahí con Silva en el Combinado.
Bueno, todos sabemos que la represión contra todos los presos es fuerte, pero en el caso de mi esposo, según ellos, las visitas son cada 45 días y se la dieron ayer, que cumplió 46 días. Esto porque yo reclamé, allá fui a 15K para reclamar por qué no le daba la visita. Hasta ahora a mi esposo José Díaz Silva nunca le han puesto una fecha exacta de sus visitas, nunca. Es más, ayer el que me revisa el saco no sabía el número de la compañía o de el calabozo donde él estaba. Me mandó a ver a un reeducador, que era el que estaba allí recogiendo algunas pertenencias como las máquinas de afeitar, cosas así que no pueden pasar en el saco, y le pregunté y me dijo: no, yo no sé, pregúntale al de la mesa. Fui y le pregunté al que entra en público y me dijo: no, yo no sé, el que sabe es Pedro es el de la seguridad del Estado de allí del Combinado. Bueno, nada, fui para allá, le dije eso, me dijo: bueno, pasa el saco. Pasa el saco, me llevan para allá para la visita. fuimos mi hija y yo para la visita. Cuando llegamos allí ya tenían a Silva, pero cuando yo voy llegando allí me doy cuenta que hay dos guardias y hay un perro pastor alemán, amarillo, así, medio con negro, cosas negras. Y yo, mira un perro. Y cuando subo, ya a poquito rato le digo, ay, allá abajo hay policías con un perro. Y dice, ese es el perro que me traen a mí, que viene detrás de mí, los guardias, con el perro y con la chaquira. Y es verdad, yo vi al guardia con las cadenas y en otras visitas lo he visto.
O sea, Lourdes, que cada vez que Silva lo sacan de la celda, lo acompañan dos guardias con chaquira y con perro.
Sí. Dos, tres, cuatro guardias. Yo he visto una cantidad de guardias horrible alrededor de él. Entonces, nada, ahí conversamos. Silva dice que sigue con los dolores. Aún se estaba quejando, a cada rato se tocaba aquí atrás de la espalda, los dolores de los riñones, que no ha tenido atención médica, no ha ido ningún médico, ni le han mandado nada, ni un análisis, nada.
¿Y medicamentos?
Solamente le dan una pastilla para el dolor. Cuando él tiene mucho dolor, que él pide la pastilla. Cuando le da la gana, le dan una pastilla para que se la tome, para que se alivie un poquito, que no se alivia mucho.
¿Y esta también, dolencia, qué es lo que es, Lourdes? ¿Esto es la espalda o es los riñones? Él no sabe, porque no lo ha
atendido. No, los riñones, porque él dice que él está teniendo...
problemas al orinar.
Problemas al orinar. Le está dando dolor de cabeza, imagínese usted. Quizás le ha dado fiebre, no le toman la temperatura.
Pero imagínate tú, con una pastilla para el dolor, esto no es suficiente. Ese hombre a lo mejor necesita antibiótico.
Claro, se necesita su tratamiento porque los riñones son varias cosas y no puedes llevarle de aquí de la calle una pastilla para los riñones porque te dicen, no, porque como él no tiene un tratamiento, no se sabe qué es lo que tiene. Pero entonces que lo vea un médico, pero no, nada, para nada.
Lourdes, ¿y la cuestión de la próxima visita ahora?
Bueno,
¿Y la visita conyugal, que hay problema?
Esperar 45 días, igual que los pabellones. Le dije al ese de la seguridad, le dije, y el pabellón, dice, no, todavía no se te ha dado eso, para la semana que viene. Dígole, pero el único preso que no tiene fecha de sus visitas, ni de familiar, ni conyugal, es mi esposo. Me dijo, no, ya él se le va a poner la fecha. Ya más nada.
¿Cómo lo viste, Lourdes?
No, está bastante delgado. Sí, de ánimo, usted sabe. Nada, ahí, normal. Pero...
¿Y sigue, es horrible, y está en destacamento o sigue en celda solo?
No, él sigue en celda, no está solo. Está junto a un preso que lleva tiempo. Le pusieron ahí adentro a otro preso, que es un asesino, que ha matado una tonga de gente de una bola de años. A ese preso lo sacaron de la celda, pero luego lo volvieron a poner, pero dice Silva que ya lo volvieron a sacar. Ya está solo con el mismo preso de hace, desde que Silva está ahí en la prisión.
Bien, Lourdes, 6 meses cumple Silva ya ahí en prisión. ¿Legalmente no hay nada que hacer ya?
No, bueno... No, la abogada dice que no, ya se supone que ya Silva debe estar al salir con una condicional, porque él nada más que está cumpliendo 2 años, porque la otra causa que le quieren imponer, aún eso está pendiente, usted sabe, al juicio, y cualquiera pendiente a juicio puede estar en su casa.
Sí, él está ahí, porque eso todavía no ha sido el juicio, él está cumpliendo y por la que le revocaron. Gracias, Lourdes. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este viernes 26 de agosto aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido durante toda la semana con ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Las buenas tardes, buen fin de semana y los esperamos el lunes.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de